La moda nos incomoda. Espeluznantes, al mismo tiempo alucinantes, alarmantes. Pero cuando me conoces.
Bueno, 8 horas 7 minutos y continuamos dialogando con Bruno Capra, quien está en la zona del Bolsón y nos estaba relatando un poco lo que viene ocurriendo, por lo menos en las últimas horas, en Lago Escondido. Si bien hay mucha información que estamos viendo de distintos medios, bueno, está bueno tener esto de primera mano, ¿no? Bruno, bueno, continuamos aquí en Radio Nacional Viedma. Cuéntenos un poco entonces cómo está la situación y qué es lo que va a ocurrir en el día de hoy en Lago Escondido.
Bueno, eso me gustaría saberlo, porque nosotros estamos realmente preocupados por la vida de los jóvenes y las personas que están allá. Ya no estamos preocupados por su bienestar, sino porque le estaba comentando que luego de haberse instalado en la playa frente a la residencia, en el camino de Sirio, pero argumentar el camino de Sirio con la patota de la esquina es siempre muy complicado, ¿no? Tanto es así que después vinieron, es así, la información la recibimos, que vinieron y atacaron a las cosas, no a las personas, no les pegaron, pero les rompieron las carpas, le tiraron parte del equipo al lago. O sea, no sé en qué condiciones están, pero cuando ustedes me dicen fueron recibidos por la gente Lewis y la policía, estamos como considerando que la policía está a las órdenes de Lewis, o sea que es pasiva, y entonces deben decirle no le vayan a pegar a la gente, después hagan lo que quieran.
Claro.
Entonces, este tipo de charlas de subalternos de ambos lados que se juntan en una subalternidad compuesta, y el tema es cómo se obstaculiza, porque de alguna forma la consigna es que no vayan a salir por el camino del Tacuifí. Entonces, porque eso significaría el uso del camino público y tenemos que mantener la imagen de control. Es una forma de decir o interpretar lo que puede estar pasando. Ese es el tipo de razonamiento, porque no hay diálogo, no hay comunicación. Pero además, lo que estamos también notando es que ya lo notábamos años anteriores y está empeorando. Yo, Bolsón, como le dije al principio, que lo conozco hace 60 años o 70, no me acuerdo cuánto es. Yo vine de muy joven algunas veces acá a Bolsón y era la nada con algo. y existía el pueblo, existían caseríos, digamos, casas sueltas. Como ahora es el Foyel, no mucho más. No, ni siquiera, el Foyel ya es más grande, ya recuerdo lo que estaba diciendo. Mm. Entonces, de aquel entonces a hoy hay una sociedad que no habla de algunas cosas. Y esto me recuerda que yo conozco bien Italia, las situaciones que hay en el sur. Hay cosas que no se hablan, porque en las zonas del sur, en Italia, las cuatro mafias que existen en el mundo son todas oriundas de Italia del sur. Y en cada una de ellas hay cosas que no se hablan, son las que domina la mafia. Entonces, resulta que en el Bolsón, el pueblo no suele hablar de algunas cosas. Yo noto este sistema del silencio mafioso. O sea, hay temor de decir algunas cosas. No puedo precisar cuáles, pero mejor no hablemos de Lewis, no hablemos de esto. Pero no puede ser que tengamos un intendente, no sé cómo se llama, no importa, pero un intendente y cinco concejales que responden a Lewis, de siete concejales. O sea, este es un gobierno dominado. La semana pasada, no sé qué título, cómo se llama el título, pero el municipio le dio un título a Lago Escondido por ser el mejor vecino, que las contribuciones
sí,
que hace.
Eso lo comentábamos.
Y qué sé yo, todo un verso.
Estaba con la gobernadora Arabella Carreras, de hecho, el intendente Bruno Pogliano, cuando les entrega un reconocimiento a la empresa que dice por su destacada colaboración con la comunidad. Bueno, reconoce al Lago Escondido, no se alcanza a leer en detalle, pero bueno.
Sí, sí, no importa eso, sí. Pero pongamos los contrastes a la vista. Mm. O sea, esto yo lo estoy poniendo porque estamos hablando que es la gobernadora que vino a entregar un premio al mejor vecino que apalea a otros vecinos.
Claro, y le destacan, lo quería leer porque le destacan las demostraciones de bondad que llenan constantemente el corazón de felicidad, eso dice el reconocimiento. Son como rayos de sol que calientan sin importar lo que esté sucediendo.
Sí, 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 hay una especie de casi poético.
Casi poético.
Eso eran los certificados, ¿no?
Que entregaron. Sí, sí, el reconocimiento que entregó este fin de semana Bruno Pogliano junto a la gobernadora Arabella Carreras en el Bolsón, en el marco del aniversario del Bolsón.
Hay uno de los compañeros que mandó sobre la foto de un lonjazo en el hombro, en diagonal, y está todo rojo el asaltado del lonjazo en la foto, ¿no? Sí. Imagínense, y sobre la diagonal ahí le puso, visiten el Bolsón, un pueblo amigable. O sea, esta es ironía,
claro.
Pero esa es la bondad. ¿De qué estamos hablando? No hay nada que pase acá.
Es preocupante realmente porque estamos hablando de soberanía nacional, es un tema que realmente, va más allá de todo, diría, porque estamos hablando de zona de frontera, de venta de tierras nacionales de zona de frontera, algo que está prohibido por ley, a extranjeros, la venta a extranjeros está prohibida por ley. Esto está vendido no solo a Lewis, sino a cataríes, un montón de gente de distintos lugares. Y la presencia de este lago navegable adentro de este predio vendido, este predio que es enorme, vendido a un extranjero de origen inglés encima, con quienes tenemos un conflicto latente desde hace casi 200 años. Entonces son muchos elementos los que intervienen en este tema como para realmente pedirle a nuestro gobierno que tenga otra actitud. Y sorprende realmente que esto esté llegando a este punto en el que se ve que hay una protección del gobierno, de los organismos de seguridad a los titulares de estas tierras.
Ahí estamos en algo. Yo pediría que ustedes manden esto de alguna forma a la red nacional, porque podemos agregar algunas cosas más que pasan a Río Negro. Yo, además de estar en la PDH, estoy también en el Instituto de Energías Calabrini Ortiz, y nosotros hemos denunciado la ficción que significa la generación de hidrógeno verde. Es exactamente la misma situación que estamos acá. Tiene que ver con que el hidrógeno verde no hay todavía ningún sistema económico para producirlo. Y resulta que una empresa del Commonwealth australiana, que nunca ha hecho esto, se dedica a otras cosas, ofrece un sistema peregrino cuyo único mérito es poner en fila palabras, otro verso, digamos así, que si dice que acá vamos a producir hidrógeno verde y vamos a ser la meca de la energía, y le damos en concesión por 25 años, no recuerdo todos los datos de los contratos, 625.000 hectáreas. Y yo especulo, ¿qué van a hacer con esas hectáreas? ¿Van a poner generadores eólicos para hacer qué? Y ella dice, la gobernadora, que van a sacar agua del mar para tener agua dulce y no vamos a usar la agua de la cordillera. Pero como si todos fuésemos pavos que no sabemos destilar recuperar el agua salina en agua dulce, el costo de los mismos israelíes que está se acerca a los $2 el litro. Esa es la materia prima que voy a procesar a otro costo parecido de $2, porque esa agua, para poderla convertir en hidrógeno y oxígeno, gasificarla y volverla a condensar, me cuesta ya de movida del orden de $4 por kilo. Después lo tengo que convertir en combustible que puedo vender, que pueda valer otro. O sea que me muevo con un costo de arriba de $5 por litro. Y dólares al paralelo tiene que hacerlo, no la cuenta, no al oficial, porque eso es otra ficción en el sentido de un análisis superficial, digamos, ¿no? Con lo cual, la nafta cuesta, ¿cuánto estaríamos costando con la cuenta? Digamos, algo de 2.000 pesos el kilo, el litro, digamos, una cosa así. Entonces, todo eso es una ficción, pero ya le damos 625.000 hectáreas, hacemos una adecuación de puerto, y además el mismo proyecto dice a quién se lo vamos a vender. Y se lo vamos a vender a los mismos británicos. Ellos dicen, el comprador es este y por eso necesitamos el puerto. cambio de frecuencia y digo, necesito un puerto para desembarcar. O sea, pongo una pista cerca de Malvinas y un puerto, ahora también con la ficción del hidrógeno. O sea, y acá tengo comandos que andan sacando fotos a todos los que están, que no son, porque se disfrazan de gauchos, pero no son gauchos, ¿no? Tienen otras actitudes, todo, andan gauchos con cámaras profesionales, ¿no? Porque uno lo único que le ve, porque ni siquiera le puede ver la cara, porque se ponen turbantes y cosas por el estilo, y andan con cámaras fotográficas profesionales, no con rebenque. Entonces, hay armas y armas. Lo que se usa es el rebenque, no le van a dar armas de fuego porque por ahí se pasan y les arruina el pasto, pero la inteligencia la hacen. Entonces están sacándole el currículum a cada uno que está, lo fotografían, ¿no? hay métodos de reconocimiento de rostro que se pueden activar. O sea, todo esto
es muy intimidatorio, sí, es muy intimidatorio.
Y es sospechoso, fuertemente sospechoso, y yo sí me pongo, y hay una responsable que es la gobernadora, no puedo ir más arriba, pero le digo que ya estamos conversando, de contactos nunca faltan, para que el gobierno nacional se ponga las pilas y haga lo que debe hacer el gobierno nacional en estas condiciones. O sea, o por lo menos que se entere la ciudadanía que está pasando esto y bueno.
Un año complicado, la verdad, porque es un año electoral y este tema claramente no tiene que ver con la cuestión electoral de la coyuntura, digamos, porque ya es algo que venimos arrastrando, el tema del lago escondido, ¿no? Así que para cualquiera que esté pensando que se está agitando alguna cuestión política detrás, la verdad es que no está mirando bien, porque es un tema de larga data, ¿no? Que cada año vuelve a salir por justamente la insistencia de sectores de nuestra sociedad que están reclamando que se recupere el acceso al lago escondido. Bruno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estaremos en contacto más adelante.
Muchas gracias a ustedes por salir y que como argentinos cooperemos en la mejor visión de toda esta situación. Y sí, la preocupación, y les agradezco que salgan con la preocupación, qué pasa, porque los compañeros que están adentro, como en la época de los desaparecidos, uno es demasiado.
Gracias, Bruno. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, era Bruno Capra de la PDH Central dándonos detalles y un análisis de la situación ahí en Lago Escondido.